Pues son las 10, las 9 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Lichtin, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
El gobierno da un giro histórico en la postura de España sobre el Sáhara Occidental. Iván Alonso, buenos días.
Buenos días, Cristina. Hasta ahora nuestro país había mostrado a favor de la celebración de un referéndum amparado por la ONU en esa región, en el Sáhara, pero el ejecutivo de Pedro Sánchez ha decidido apoyar el plan de Marruecos, una región autónoma en el Sáhara, pero bajo la soberanía de Rabat. Nos vamos hasta allí, corresponsal Bea Mesa.
Este plan de autonomía se inspira además en el modelo autonómico español, lo que quiere decir que se reparten las competencias dentro de la soberanía nacional marroquí, con lo cual el gobierno de Pedro Sánchez está alineándose a las tesis de la integridad territorial de Marruecos. Algo inédito, que es como se ha visto también en Marruecos y se ha aplaudido en la clase diplomática, la clase política, sociedad civil, como estamos leyendo en estos momentos en la prensa marroquí. Un cambio de paradigma para las relaciones bilaterales y se espera pronto una visita oficial del ministro de Asuntos Exteriores, incluso el propio presidente del gobierno aquí en Marruecos para, digamos que, sellar el nuevo camino que ambos países van a abrir en el marco de estas relaciones bilaterales.
Mientras hoy se cumple el 24º día de guerra en Ucrania, la situación está estancada, aunque Putin intensifica sus ataques a infraestructuras civiles. Esta noche, en Trostianets, en la región de Sumy, las tropas rusas han atacado el hospital, y en Lugansk se han registrado en las últimas horas al menos 4 fallecidos y 10 heridos en las ciudades de Severodonetsk y Rubizne, unos ataques que tenían como objetivo edificios residenciales. La crisis humanitaria es ya una de las más grandes vividas en nuestro continente, en Europa, de la historia. La ONU cifra ya en 6,5 millones los refugiados. El país al que llegan la mayoría de ellos es Polonia. De Cracovia vuelve a estas horas Ramón Fernández. Ahora mismo está a punto de arrancar en Verdún. Francia ha llevado ayuda humanitaria a la frontera en 2 furgonetas con 4 amigos, y ahora traen a España 11 ucranianos. Ha estado aquí en COPE la mañana del fin de semana explicando lo complicado que les ha resultado entregar esas donaciones.
Es increíble las dificultades que hemos encontrado para dejar una ayuda humanitaria, que además nosotros ya llevábamos una ayuda muy específica. Sabíamos lo que necesitaban. Les llevábamos pues material médico, unas mantas, comida seca, no perecedera. Tuvimos que hacer 4 o 5 intentos para conseguir entregar la mercancía, porque nadie quiere hacerse cargo. Tiene muchísima mercancía, no hay unos hubs preparados para recibir y canalizar todo esto, y te dicen que lo lleves a la frontera.
Y estamos ya en el 6º día de huelga de transportistas en nuestro país, con muchos sectores afectados, sobre todo la pesca y la ganadería. Con esta situación son muchos los ganaderos precisamente que se ven obligados a tirar la leche que no pueden vender porque no tienen cómo hacerla llegar a los supermercados. Jesús Manteiga tiene una explotación lechera en Vila de Cruces, en Pontevedra, y advertía que en COPE de las consecuencias que puede generar esta huelga en el sector.
La ruina de este sector, porque por encima de lo que llevamos sufrido con todos los costes de producción, luz, gasoil, que nosotros también nos afecta, el precio de la leche sigue sin acabar de arrancar. Entonces, si los costes de producción te suben un 40% y la leche te sube un 6%, vas muy pillado, vas a la quiebra. Y por encima tienes que tirar la leche y te ves muy racionado para encontrar alimento para el ganado.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, acaba de terminar la clasificación de MotoGP en Indonesia, Bruno Casara.
En el circuito de Mandalika ya tenemos configurada la parrilla de salida y con problemas para Marc Márquez. Enviado especial, Borja González.
Sí, la pole ha sido para el francés Fabio Quartararo, campeón del mundo, que va a salir por delante de Jorge Martín y de su compañero de equipo, de Johan Zarco, y es que bajar hasta el puesto 15 para encontrar a Marc Márquez, que ha sufrido 2 caídas durante el entrenamiento oficial, así que posición retrasada para el piloto español en Moto2. El más rápido ha sido el británico Jay Dixon por delante de Augusto Fernández, y la única pole española ha llegado a primera hora en Moto3, la ha conseguido Carlos Tatay.
Gracias, Borja. En Indian Wells, Paula Badosa ha caído eliminada ante la griega Sakkari en semifinales por 6-2, 4-6 y 6-1. No podrá revalidar título. Y hoy, no antes de las 11 de la noche, tenemos duelo de españoles. También en las semis de Indian Wells, Rafa Nadal contra Carlos Alcaraz. En la Liga, jornada 29, que arrancó ayer con el Athletic 1, Getafe 1. Para hoy se disputan 4 partidos: a las 2, a la vez Granada; 4 y cuarto, Elche Valencia; 6 y media, Osasuna Levante; y a las 9 de la noche, derbi madrileño, Rayo Vallecano, Atlético de Madrid.
Gracias, Bruno. Sigues en COPE. Comienza ya el fin de semana con Cristina.
Iván Alonso, muchísimas gracias. Nos juntamos, si te parece, dentro de una hora para las noticias. Y aquí empieza efectivamente fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina. Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
España, es día 19 de marzo, sábado, San José, Día del Padre y gran colofón de las fiestas de las Fallas de Valencia con la crema esta noche, la quema de los monumentos falleros, que por cierto se va a adelantar, se adelantará esta tarde a las 8. Por fin han podido tener lugar estas celebraciones que tanto esperaban los valencianos después de los años de pandemia. Trufadas, eso sí, por las lluvias, que van a seguir allí este fin de semana de forma intermitente en todo el Levante español. A las 11 nos hablará del tiempo para este fin de y para la semana próxima nuestro Jorge Olcina. Enhorabuena pues a toda Valencia y enhorabuena a los padres de España, que hay que decirlo, y por eso vamos a dedicar a esto nuestra tertulia de chicos hoy, no están de moda, porque claro, es un hecho que el siglo XXI es el de la mujer. Y hablamos mucho de mujeres y de feminismo y hablamos de madres y hablamos de abnegación maternal, que está muy bien. Pero referirnos a esos señores que son igualmente cruciales en el nacimiento de los hijos, que durante años cuidan de ellos, que proveen a su desarrollo económico y personal, es cosa menos frecuente. Felicidades, pues, a estos padres que abrazan a los hijos que se caen, que les toman la temperatura cuando tienen fiebre, que les leen cuentos y poesías, que los acompañan al parque y que van flanqueándolos a lo largo de la vida. ¿Cuántos de nosotros debemos absolutamente todo a nuestros padres? La vocación, el amor a la cultura, el esfuerzo, la capacidad de trabajo. Querido padre mío, Felipe, enhorabuena, que sé que me estás oyendo y muchas, muchas gracias. Felicidades, padres de toda España, y felicidades, evidentemente, si os llamáis José o Josefa, Pepe o Pepita, porque hoy es el gran día en este santo tan tradicional en España. Y ayer por la tarde irrumpió una noticia en la actualidad, en medio de nuestro proceloso devenir. Ahora hablaremos enseguida de los supermercados vacíos, que sé que te preocupa, y más que te va a preocupar este fin de semana y esta semana próxima, pero ayer generó noticia el presidente del gobierno al dar un histórico volantazo en nuestras relaciones con el Sáhara y cambiar la posición de España y su papel como potencia descolonizadora de esos territorios que fueron españoles. Y tú dirás, bueno, y a mí, Cristina, ¿qué me importa el Sáhara? Sobre todo ahora que los chavales no estudian estas cosas en el colegio. Hay muchísima gente que no sabe que el Sáhara, al occidente de Marruecos, fue español. Que muchas de sus ciudades llevan nombres españoles, que tienen costumbres españolas. Que muchos de sus habitantes tienen doble nacionalidad, que todos ellos están protegidos por la ley española. Bueno, ¿es posible realmente que el Sáhara no nos proporcione grandes beneficios ahora? Nos los proporcionó en su momento, ¿eh? En términos, por ejemplo, de minas de fosfatos o de comercio. Pero ciertamente hay una cuestión moral en el hecho de que todos los territorios del mundo, cuando son descolonizados, tienen derecho a ser guiados y acompañados por las naciones que en su momento los ocuparon. Y tienen derecho a un referéndum para decidir su destino. En el caso del Sahara nos podemos remitir a muchas resoluciones. La última, por ejemplo, de 2014 de la Audiencia Nacional, donde se reiteraba la responsabilidad de España en los territorios saharauis y se decía literalmente que seguimos siendo la potencia administradora del territorio y que hasta que finalice el periodo de descolonización tenemos las obligaciones recogidas en los artículos 73 y 74 de la Carta de las Naciones Unidas y que tenemos que proteger jurisdiccionalmente a todos los ciudadanos saharauis contra abusos y excesos. Bueno, pues Pedro Sánchez acaba de ponerse el mundo por montera y ha dicho que nanay de la China, que va a cambiar esta tradicional posición de España que se mantiene desde la descolonización del territorio en 1975. Que a partir de ahora nuestra posición no es con el Sáhara, sino que es con Marruecos, su enemigo tradicional. ¿Ha consultado al Parlamento el jefe del gobierno? ¿Ha consultado al jefe de la oposición? Pues no ha consultado a nadie. Es que por no consultar, no ha consultado ni a su propio gobierno. Porque es que buena parte del Ejecutivo, concretamente los miembros de Podemos, se han enterado por la prensa de este cambio crucial. Y Yolanda Díaz, la vicepresidenta en concreto, ha protestado y ha dicho que ellos no piensan cambiar de posición y que van a exigir lo que siempre han exigido y lo que establecen las Naciones Unidas que se realice, un referéndum en el Sáhara para que los propios saharauis decidan si quieren ser un territorio independiente o pertenecer a Marruecos. Vamos a escuchar cómo anunciaba la noticia el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez.
Para garantizar la estabilidad, la soberanía, la integridad territorial y la prosperidad de nuestros países. Queremos reforzar la cooperación en la gestión de los flujos migratorios. Yo creo que precisamente en este momento en el que tiene que hacer frente a un desafío como es la guerra de Vladimir Putin, yo diría que es especialmente un buen momento para cerrar crisis.
Hay que tener cara, ¿eh? Ni una alusión a los tratados internacionales, a las responsabilidades, a la ley. Ninguna alusión moral. ¿Qué puede llevar a Pedro Sánchez a este volantazo? Bueno, pues lo de siempre. Fíjate, su propio interés, el permanecer en el poder firmemente. Porque esto no nos va a traer la protección de las ciudades de Ceuta y Melilla, tradicionalmente reivindicadas por Marruecos, que quiere quedárselas, aunque sean españolas, desde el Renacimiento, desde su fundación. Tampoco nos va a traer el fin del chantaje sobre la llegada de inmigrantes cada vez que Marruecos se disgusta con nosotros. No hay que ser ingenuos. Marruecos actúa con sabiduría y utiliza sus cartas. Pero lo que nos va a traer es la paz inmediata después de que Pedro Sánchez metiese profundamente la pata en el tema de Marruecos. Recordad que cuando tomó posesión de su cargo, fue el primer presidente español que se negó a hacer la tradicional visita al país vecino. Y después ha montado un follón institucional al traer a espaldas de Rabat a un representante del Polisario, el señor Gali, con identidad falsa, para su tratamiento médico en España, lo cual recordaréis que nos produjo el envío de una enorme cantidad de inmigrantes fomentada de forma muy poco admirable desde Marruecos. Bueno, pues como tenía una crisis tremenda con este país, ahora ha decidido arreglar el asunto y cubrirse los flancos. Marruecos es muy importante ahora mismo en el mundo, muy importante en África. Se ha convertido en una potencia moderna, principal aliado de Estados Unidos en el Magreb, y para los Estados Unidos Marruecos es muy importante. Y Pedro Sánchez ha dicho, bueno, pues donde digo, y como los he ofendido tanto, a partir de ahora, miel sobre hojuelas, voy a ser su principal amiguito. ¿Y qué va a pasar? Ya lo anunciaba nuestra corresponsal, la embajadora marroquí que estaba llamada a consultas y que ya no estaba representada en Madrid, ya ha anunciado que volverá. En breve se producirá una gira de Pedro Sánchez por Marruecos, que ya está siendo preparada por sus amiguitos. Y lo alucinante del tema, insisto, es que tiene todo esto un calado moral gordísimo, porque hemos abandonado a los que fueron españoles durante muchísimo tiempo y con los que teníamos no solamente un vínculo institucional y jurídico, es que teníamos un deber moral. Claro, lo del deber moral a este señor y a su mujer es algo que no les ha enseñado nadie. les da exactamente igual. Bueno, a partir de mañana Marruecos es nuestro principal aliado en el Sahara. Y se lo ha sacado del bolsillo de la misma manera que antes detestaba a Marruecos y decidía que no iba de viaje para inaugurar su mandato. Vamos a hablar en esta mañana con alguien directamente afectado, efectivamente, el representante del Frente Polisario para España. El representante de los saharauis que han combatido a los marroquíes por su independencia, don Abdullah Arabi. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Le habían comunicado a usted algo?
No, para nada. Y además tampoco era de esperar. Es una decisión que se ha tomado, como bien se ha explicado, sin consultar absolutamente con nadie. Pero bueno, lo más grave es que se ha hecho en contra del derecho internacional, en contra de un consenso nacional que existe a nivel de todas las fuerzas políticas en España, que es el de entender que la solución del conflicto del Sahara Occidental tiene que basarse en el marco de las Naciones Unidas y sobre todo con el respeto de la legalidad internacional. Y evidentemente es tomar parte en el conflicto y sobre todo declarar que la autonomía podría ser la única solución. Casi dicen que la única solución, cuando realmente las resoluciones de las Naciones Unidas y el plan de paz contempla las dos opciones, las que defendemos nosotros, que es la independencia, y las que propone Marruecos, que es la autonomía. Y la mejor forma de culminar este proceso de descolonización, donde España es una potencia administradora y lo sigue siendo, es otorgar al pueblo saharaui la posibilidad de decidir mediante un referéndum cualquiera de las dos opciones satisfaga sus necesidades, y esa es la única solución realista, política, justa y duradera y mutuamente aceptable y que garantice realmente la estabilidad en el norte de África.
Pues les acaban de dar por retambufa, me va a perdonar, señor Arabi. En su caso, hasta ahora, la posición era justo la contraria. Quiero decir que había una enemiga de Pedro Sánchez hacia Marruecos, que se había manifestado pues en esa negativa a hacer el viaje inaugural después de su nombramiento, en el apoyo al señor Ghali cuando vino a tratarse a España. Yo me imagino que hasta ahora usted tendría unas relaciones fluidas con el Ministerio de Exteriores y que nadie le ha llamado para decirle: oye, Arabi, que lo vamos a cambiar.
No, para nada, no. No, y además, realmente la política que se ha utilizado desde ayer para acá es realmente contraria a todos los parámetros de la Liga Internacional, del Derecho Internacional y de la política española durante los últimos 46 años con respecto al Sáhara Occidental. En ese sentido, entendemos que es una consecuencia de este chantaje y manipulación permanente que Marruecos ha estado utilizando durante este año y medio últimos, y que es un peaje que el gobierno de España, su presidente, ha tenido que pagar para recuperar las relaciones dañadas entre los dos países. Pero entendemos que es un error y que se ha equivocado el gobierno y que realmente, lejos de conseguir los objetivos que pretende, va a complicar no solo la solución del conflicto del Sahara Occidental, sino que también la relación estratégica con los países que conforman el norte de África.
Le quería preguntar sobre... Ustedes conocen bien a Marruecos, han luchado contra ellos durante años, saben su forma de hacer diplomacia. El gobierno nos ha vendido a los españoles... Sí, exacto. El gobierno nos ha vendido a los españoles que esto se hace para asegurar nuestra soberanía sobre Ceuta y Melilla y para parar las amenazas constantes de flujos migratorios, la llegada súbita de andanadas de emigrantes. ¿Usted cree que Marruecos va a cumplir esto en la relación con España?
Para nada. Marruecos tiene unas ansias expansionistas insaciables y creo que la historia lo ha demostrado y lo sigue demostrando, no solo hacia su vecino del norte, que es España, la ciudad de Ceuta y Melilla, sino también hacia Argelia, hacia Mauritania, el Sahara Occidental ya lo está intentando, y por lo tanto esas ansias expansionistas que tiene Marruecos no van a parar ni regalando con un lazo el Sahara Occidental. En este caso se ha decidido sacrificar una vez más al pueblo saharaui en aras de intentar contentar y agradar a Marruecos, pero realmente esto no es más un punto y seguido, y las relaciones continúan, las crisis seguirán surgiendo, y realmente un país con esa visión expansionista como Marruecos no va a intentar este regalo envenenado, que bueno, un regalo que España intenta ofrecer ahora a Marruecos vaya a calmar las tensas relaciones que siempre han existido entre los dos países. Hay muchos temas de fondo, de calado importante, como es la inmigración, la lucha antiterrorista, y realmente estos son elementos que tienen y necesitan y requieren de un compromiso serio, de un respeto mutuo, de un intercambio sincero de cooperación entre Marruecos y España, y eso Marruecos jamás, jamás lo va a garantizar.
Una última cuestión. Ustedes han sido apoyados siempre por Argelia en este conflicto que les enfrenta como saharauis a Marruecos, y a nosotros Argelia ahora nos interesa mucho porque Argelia nos suministra buena parte del gas. Yo me pregunto cómo va a sentar en Argelia este volantazo que le ha dado Pedro Sánchez a la posición de España con respecto al Sáhara.
Por eso, cuando escuchaba la intervención del ministro de Exteriores español hablando de la estabilidad y hablando de respeto mutuo, yo creo que realmente para que esos términos tengan sentido en las relaciones actuales tiene que existir una estrategia y una política estratégica con los países que conforman el norte de África, fundamentalmente Marruecos y Argelia. En una crisis energética como la actual, yo creo que hay que medir muy bien los pasos, hay que saber actuar. Nosotros consideramos que la decisión es equivocada, desacertada totalmente. Nosotros seguiremos luchando porque es nuestra determinación como pueblo, como Frente Polisario. Pero también tienen que mirar la relación de una manera más estratégica, porque realmente Argelia es un socio importantísimo en la escena internacional. Y creo que le corresponde a Argelia más o menos dar señales en ese sentido y pronunciarse en el cambio que acaba de realizar España con respecto al Sáhara Occidental. Pero Argelia tiene un compromiso de su política exterior inamovible, y creo que no ha cambiado en el tiempo, que es el apoyo incondicional a la solución definitiva del conflicto del Sáhara Occidental sobre la base del derecho a la autodeterminación del pueblo del Sáhara Occidental.
Y una última cuestión, yo creo que habrá dolor en su corazón, quiero decir, a esto indudablemente tiene resabios de traición, y muchos saharauis son españoles, muchos saharauis tienen doble nacionalidad, muchos saharauis tienen vínculos estrechísimos con España. ¿Cómo lo vive usted afectivamente?
Bueno, esta decisión tiene unas consecuencias directas también sobre esos lazos históricos que existen entre el pueblo saharaui y el pueblo español. Nosotros durante todos estos años hemos estado arropados y acompañados por la sociedad española, hemos subsistido y resistido gracias a la cooperación, la solidaridad del pueblo español, y por lo tanto es también una traición al compromiso de esa parte muy amplia y mayoritaria de la sociedad española con respecto al pueblo saharaui, que está en un momento de un cabreo monumental, igual que los saharauis. Pero nosotros como saharauis y como Frente Polisario tenemos esa determinación de continuar nuestra lucha, porque pensando precisamente en esa parte de España que está cabreada en estos momentos y que está al lado del pueblo saharaui, porque considera que nuestra lucha es una lucha por la justicia, por el derecho internacional y por los derechos humanos, y verdaderamente por la estabilidad y por los intereses reales de España.
Pues yo le voy a pedir personalmente perdón. Me da mucha vergüenza esto que ha pasado, que se lo haga mirar la izquierda española, porque realmente que hayan sido ellos quienes hayan traicionado este compromiso moral es una profunda vergüenza. Don Abdullah Arabi, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta mañana.
Gracias a vosotros por ofrecernos la posibilidad de que se escuche nuestra voz. Gracias.
Un abrazo.
Un abrazo, gracias.
Y para ti, como para mí, el fin de semana es de escasez, porque en muchísimos supermercados españoles ya no hay no solo aceite de girasol o harinas, es que no hay leche, no hay arroz, no hay hortalizas, y la cosa, tengo que anunciártelo, va a ir recrudeciéndose de cara al lunes, ¿eh? Porque por un lado la escasez provocada por el paro de transportistas va a arreciar. Mañana hay manifestaciones en Madrid de todo este sector agrario, ganadero y de transporte. Pero al cuello de botella que se había producido por la falta de llegada de aceites de girasol o de harinas de Ucrania y de Rusia por la guerra, ahora se suma que los propios productos españoles están varados en sus lugares de origen, los ganaderos no pueden dar de comer a sus reses con los piensos porque no les llegan los suministros, la leche se está tirando en los lugares de producción porque no vienen los camiones a recogerla, y la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores pescadores acaba de anunciar ayer que la cosa ha empeorado. Ha tomado la decisión a última hora de la tarde de amarrar toda la flota pesquera española hasta el próximo miércoles 23 de marzo, que es cuando está programada una entrevista con el ministro de Agricultura, de Pesca y Alimentación, don Luis Planas. Dicen los de la pesca que el combustible representa un 40% de sus costes de producción y que la sostenibilidad del sector está directamente amenazada y en manos del gobierno. El lunes, precisamente, el programa de la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro se va a desarrollar en el norte de España para examinar lo que está ocurriendo allí, esas fábricas donde ya no es posible dar pienso a los animales porque no llega, esos lugares de producción láctea donde se está tirando la leche, y todo esto que está recrudeciendo la vida del consumidor español y que hace que el gobierno pues haya decidido lo que decide siempre para solucionar las cosas, que es mentir. Ahora dicen que la huelga no es una huelga, que es un boicot, y que detrás está la ultraderecha, y que los que apoyan a los transportistas españoles en paro están ayudando a Putin, como lo estás oyendo. Vamos a escuchar a la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero.
Quienes están impidiendo que los productos lleguen a los lugares del abastecimiento le están haciendo el juego a Putin, que lo que quiere es que esta invasión de Ucrania pues realmente provoque inestabilidad en el conjunto de los países europeos.
A Putin. Los transportistas le hacen la ayuda a Putin. ¿De verdad que os digo? Que es que yo no doy crédito con este gobierno. Entre lo de María Jesús Montero y lo del ministro de Exteriores y Pedro Sánchez con el Sahara, estoy con la boca abierta de lo que se puede retorcer la realidad y mentir. Y enseguida vamos a hablar con José Miguel Gaona, que regresa del frente en Ucrania y nos va a contar cómo va la guerra.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
¿Hasta dónde están dispuestos a llegar los transportistas con su huelga? ¿Qué alternativas le quedan a los agricultores, pescadores y ganaderos?
Nos tenemos que acostumbrar a ver las estanterías de los supermercados cada vez más vacías en los próximos días.
Nosotros pues hasta que aguantemos con lo que tenemos en el comercio, porque tampoco vamos a abrir la tienda solamente con un kilo de plátano.
Este lunes a las 4, la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro viaja hasta Galicia, una de las comunidades más afectadas por la huelga de los transportistas.
Venir aquí es comprobar de primera mano una realidad que se suma a las consecuencias de la guerra de Ucrania.
En la radio, todo pasa de lunes a viernes de 4 a 7 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Hola, soy Mónica Carrillo y si me votas como sucesora de Matías Prats en Línea Directa, te bajo hasta 150 euros en tu seguro de coche. Pagues lo que pagues y solo por cambiarte.
Hola, soy el desconocido y también me presento y te doy desde ya la misma bajada. Y eso sí, además te doy coche de sustitución garantizado.
Cámbiate ya en lineadirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
Pensar en el regalo de tu padre es pensar en el regalo más difícil del mundo. Si le preguntas qué necesita, te dice que nada, que tiene de todo, que te lo gastes en ti. Por eso te ayudamos a acertar con el regalo más difícil del mundo, para que sea una de las mejores cosas del mundo. Feliz Día del Padre. Cuando piensas en regalar, ya estás regalando. El Corte Inglés.
En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis. Cuenta con nosotros.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack. para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Viaja con Costa, ahora con excursiones incluidas desde 699.
Sí, ya. Y luego te cobran todo como extra. Comidas, aperitivos, hasta el zumo de frutas.
¿Nunca has viajado con Costa?
Pues no.
La oferta super todo incluido sí incluye todo. Comidas, bebidas, tasas de embarque y excursiones. Llámanos gratis al 900-293-254. Costa, believe your eyes.
Hola, soy Carlos Latre y como sucesor de Matías Prats en Línea Directa, ¿puedo ser el mismísimo Matías Prats?
Hola, pues yo soy el desconocido ese, que solo puede ser un tipo normal, pero que te puedo dar ya una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y con servicio taller puerta a puerta y coche de sustitución. Y más, no sé, yo me votaría.
Cámbiate ya en LíneaDirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar la luna de tu coche, llévate gratis dos tratamientos ante lluvia. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Seguimos con el mes Comfo de Conforama y con un montón de descuentos extra. Ahora te ofrecemos hasta 15% en colchones y hasta 20% en muebles de dormitorio y armarios. Ya en tiendas Conforama y en conforama.es.
Vive una experiencia única en la carrera más bonita de España. El 24 de abril, Madrid se viste de running con el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, con maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y vive la experiencia más emocionante de tu vida. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Colabora Comunidad de Madrid.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Y nos encanta acompañarte hagas lo que hagas. Te imagino en una garita de seguridad, te imagino cuidando una urbanización, te imagino con la radio, con tu ordenador.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Sergio Dalma, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Yo soy de madrugar, pero hoy me he pasado.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
José María, buenos días, hermano.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué haces despierto a esta hora? ¿Qué te dedicas?
Pues mira, me dedico a la seguridad privada. Sí.
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Y mientras 3 millones de refugiados se van derramando por toda Europa presos del pánico, para que te hagas una idea, en Berlín hay 200.000 refugiados ucranianos ya, solamente en Berlín, con todos los problemas logísticos, familiares y humanos que eso reporta. Y mientras siguen los bombardeos, y mientras la ciudad de Mariupol es una llaga, donde se ha bombardeado incluso un teatro donde se había refugiado la gente, el señor Putin se ha dado ayer un baño de multitudes al más clásico estilo totalitario. En un estadio de Moscú, que conocéis bien porque acogió en 2018 la inauguración del Mundial de Fútbol, el estadio moscovita Luzhniki, se desarrolló ayer un extraordinario acto, un meeting-concierto ante unas 200.000 personas, con banderolas, con toda la parafernalia típicamente totalitaria, con lemas en la pared como "por un mundo sin nazismo", cuando la decoración era claramente recordatoria del nazismo, y retumbando el himno ruso. La gente se hinchó de nacionalismo, se glorificó con la idea de Rusia como nuestro gran estado sagrado, retumbó en las gradas, y en mitad del acto, después de haber sido anunciado varias veces y contraanunciado para despistar las posibilidades de un atentado, apareció el presidente Putin, que fue coreado por las masas. Escuchamos cuando lo anuncian.
Vladimirovich Putin.
Poner fin al sufrimiento de la gente y el genocidio es la razón principal, el motivo operativo y el objetivo de la operación militar que hemos iniciado en Donbass y en Ucrania.
O sea que lo suyo en Ucrania es una operación humanitaria. Dijo que, por supuesto, celebraba la anexión de Crimea. De hecho, el acto estaba convocado para recordar que eso se produjo hace 8 años y para celebrarlo, y que va a llevar a término esta gloriosa operación militar en Ucrania, y amenazó también a los llamados quintacolumnistas, o sea, aquellas personas rusas que osan manifestarse contrarias a su apuesta militar en Ucrania. Dijo que no va a dejarles sitio en una sociedad rusa que ha de ser purificada. En fin, un lenguaje verdaderamente asombroso en un país que se supone desarrollado y potencia mundial, y que, bueno, realmente te deja perplejo viendo los sufrimientos sobre el terreno. El que los conoce muy bien es José Miguel Gaona, que acaba de volver de la zona y que está con nosotros en su programa, en fin de semana de COPE. José Miguel, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Cristina. Buenos días a todos.
¿Qué tal ese viaje? ¿Cómo ha sido la ida, la vuelta?
Bueno, pues agotador realmente, porque hemos llegado justamente hasta Leópolis, el Vil, zona de guerra. Y, bueno, lo que es el trayecto en sí, por supuesto, ya sabes tú, mejor que yo, que has sido además corresponsal en guerras, las tensiones físicas, psicológicas que se sufren, pero por supuesto que cuando te sientes bajo, ves a los refugiados y dices, caray, lo mío no es absolutamente nada, ¿no?, comparado con los pobrecitos que están ahí escapando. Y realmente lo que acabas de, justamente de mencionar, incluso, fíjate, iría más allá, incluso aunque las reclamaciones, las demandas de los rusos fuesen, pues de alguna manera, halagüeñas en relación a la realidad, el sufrimiento que se está imprimiendo a una población inocente es inaceptable. Es totalmente inaceptable. Hemos visto miles de personas en Shemishul, por ejemplo, en la frontera, en Médica, que está fronterizo absolutamente, entrar y salir de esos trenes que vienen como ganado realmente, aunque no es menos cierto que las autoridades polacas se esmeran en mantener la dignidad de los refugiados, vamos a ser honestos, pero claro, están desbordados.
Están desbordados, y los polacos tienen que estar presos del pánico. Mañana le pediré a mi madre que nos hable sobre el destino de este pueblo, que primero fue invadido por los nazis y luego por los soviéticos. Claro, escuchar los bombardeos a pocos kilómetros al otro lado de la frontera polaca les debe poner los pelos de punta.
Efectivamente. Además, el pueblo polaco, por otro lado, que como bien sabemos, en los últimos años han sido especialmente denostado. Todos sabemos además que aquellos países que expresan fees religiosas profundas, pues también son objeto de diana, ¿no? Pero por el contrario, me temo que es al contrario. Justamente también esa fe, esas creencias en darse al prójimo, pues evidentemente han facilitado enormemente que ese pueblo polaco, que además es la frontera, el bastión, que debería estar al contrario, quemado quizá por tantos y tantos inmigrantes, al revés, tiene los brazos abiertos una y otra vez, haciendo esfuerzos inmisericordes. Los trenes, para que os hagáis una idea, por ejemplo, la estación de Shemishul, que vienen justamente directamente de Leópolis, que sufrió ayer este bombardeo, llegan derechos los que pueden ir escapando, porque también estuve en la zona de la estación de tren al otro lado de la frontera, pero imaginaros trenes con vagones interminables de los que se comienzan a bajarse miles y miles de personas, como en esas películas en blanco y negro.
Horror, como la
de
la Segunda Guerra Mundial.
Pero además, fíjate, no solo con maletas, porque claro, tampoco es que todas las familias se dediquen, evidentemente, a hacer turismo. A lo mejor tiene una maletita, o una maletita que han podido comprar en el último momento, que están agotadas, por razones obvias, sino, podríamos llamarlo que son los inmigrantes de las bolsas de plástico. Entonces vemos a esa madre rodeada de niños, muchas veces niños pequeños, con alguna abuela, babushka, que están tirando de bolsas que se rompen, que se rasgan, de plástico, que llevan sus pocas cositas ahí, ¿no? Y les hacen entrar en otros habitáculos de la propia estación, ya en lado polaco, insisto que con dignidad, ¿eh? Dignidad, pero hacinados, entendámonos.
Claro,
porque no hay espacio.
Porque no hay otra, claro.
Claro, es una estación pequeñita de una pequeña ciudad como es Shemishul, ¿no? Y allí los tienen. Y finalmente los vuelven a entrar en otro tren que va hacia Cracovia, etcétera. Además, ciudades que también nos recuerdan los horrores de la Segunda Guerra Mundial, por cierto, ¿no? Y En todo ese caos, he de resaltar también la excelente organización del World Central Kitchen de José Andrés. Mirad, hay que sacarse el sombrero. No os podéis imaginar la distribución de esta ONG por todos sitios, en el que distribuyen miles de comidas a los inmigrantes, perfectamente empaquetadas, una comida caliente. Fijaros que muchos llevan en ocasiones semanas intentando escapar de la zona este de Kiev, vienen demacrados, con los pelos sucios, sin duchar, destrozados anímicamente, tirando de los niños. Es que la situación no os la podéis imaginar. Una cosa es ver una foto o un vídeo y otra es de repente estar mano a mano con estas personas que están desesperadas. Tan desesperadas, fíjate, que bueno, he traído un vídeo. Que es el sonido, vamos a poner muy breve, si te parece, Cristina, de Antón. Antón me lo encontré justamente en la frontera de Krochenko, un poquito más al sur. Estaba desorientado, estaba con su coche parado, mirando a la lejanía, ya en el lado polaco. Le encontré tan desorientado que me acerqué a él y le pregunté.
I really don't know. Maybe in car, maybe in a hotel, when I don't know,
no sé dónde voy a dormir esta noche. No tengo idea. Y ese silencio, antes de su último I don't know, no sé,
expresa... Dice, a lo mejor en un coche, a lo mejor en un hotel, no sabe.
No sabía qué iba a hacer. Llevaba una semana, con su matrícula de doble A, que son las propias de Kiev, una semana para hacer 600 y pico kilómetros. Horas y horas después, una vez ya recorrido esos kilómetros, además toda esa frontera me la hice por el lado ucraniano, unas carreteras infernales, no hay baches, hay agujeros. Os diré como curiosidad que, por ejemplo, en Leópolis, en la estación de tren, al pasar por ella, observé que había muchísimos coches y autobuses abandonados. De manera igual que los cayucos, cuando los abandonan, porque la gente ya no lo van a aprovechar.
Sí, claro.
Tienen miedo de que se les acabe la gasolina, el coche está ya averiado, está viejo, lo han utilizado para escapar, ¿no? Y ahí estaban abandonados, uno al lado de... De hecho, no cabían más coches en un enorme aparcamiento que tiene la propia ciudad ahí en la estación, ¿no? Realmente
pues la verdad...
una situación brutal.
José Miguel, es un privilegio tener este corresponsal, que no es un corresponsal al uso, ¿no? Es un hombre maduro, con un largo recorrido personal y profesional, que tiene el corazón de marcharse al centro del conflicto y contárnoslo aquí en directo en fin de semana. Es un verdadero privilegio. Muchísimas gracias.
Tan solo apuntar que lo que hicimos fue establecer una cadena de ayuda que está empezando a funcionar, incluidas dos ambulancias que vamos a llevar a Leópolis por parte de la reunión secreta y de todos los seguidores. No es simplemente llevar ayuda, sino hemos creado un corredor sanitario, el primer corredor sanitario que hay ahora mismo con la ciudad de Leópolis, que me temo que, como sigan las cosas así, va a quedar sitiada dentro de muy poquito.
Gracias de verdad. Gracias no solo por contárnoslo, sino por hacerlo. Y enseguida nos escuchamos en la tertulia de chicos.
Fenomenal.
Porque hoy es tu día también. Hoy es el día del padre. Y además tienes santo, José Miguel. Eres José, eres Pepe. O sea que
celebraremos
en la tertulia de chicos el día del padre y hablaremos del papel del padre. Hasta ahora mismo.
Hasta ahora.
Y yo quería referirme al último frente en este conflicto de la guerra internacional, porque el frente oculto es China. Ahí están pasando cosas muy fuertes. Ayer el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo chino, Xi Jinping, mantuvieron una videoconferencia y se las tuvieron tiesas, porque el americano le ha dicho al chino que no se le ocurra enviar armas al conflicto ni ayudar a que Rusia evada las sanciones económicas internacionales. Y el chino le ha dicho al americano que no se le ocurra dificultar la incorporación de Taiwán a China, porque hace poco unos congresistas norteamericanos habían visitado la isla y habían disgustado muchísimo a Pekín. O sea que están a hocico tieso unos con otros. China está en una situación complicada porque, por un lado, siempre ha querido dedicarse exclusivamente al comercio, favorecer al menos teóricamente las relaciones de paz, subraya que lo importante es la soberanía de los estados, pero claro, por otro lado, está disputándose el liderazgo mundial con Estados Unidos en este siglo XXI, donde todo está cambiando, ¿eh? Y claro, como juega a dos patas, pues no dice ni mu sobre que hay guerra en Ucrania, no lo llama guerra ni invasión a lo que están haciendo los rusos. Vamos a ver cómo lo viven los chinos. La gente en China recibe noticia del conflicto, que se les cuenta. ¿Cómo lo viven? Pablo Díez es nuestro corresponsal en Pekín. Muy buenos días, Pablo.
Hola, buenos días, Cristina. ¿Qué tal?
Qué gusto saludarte. ¿Qué información estáis recibiendo?
Bueno, lo que cuentan aquí los medios principalmente es que el conflicto ha sido culpa de Occidente, de Estados Unidos y de la OTAN, a quien el régimen de Pekín y, por supuesto, también pues su propaganda en los medios oficiales y también en las redes sociales acusan de avivar el fuego y de encender las llamas en Ucrania, que, por supuesto, todavía la guerra no ha sido condenada por ningún portavoz oficial del gobierno y que tampoco la denominan como tal. No la denominan ni guerra ni invasión, la denominan operación militar especial, que es precisamente la denominación que le da Rusia a esta contienda que está ocurriendo ahora mismo en Ucrania. Y en las redes sociales, sobre todo, curiosamente, pues la mayoría de la gente está apoyando a Rusia, está apoyando a Putin, está en contra de Occidente y, sobre todo, en contra de la OTAN, a la que no le perdonan el bombardeo en el año 1999, durante la guerra de Kosovo, de la embajada de China en Belgrado, en el que murieron 3 personas que eran periodistas que estaban allí refugiándose. Por lo tanto, en este clima de enfrentamiento y de un nacionalismo cada vez más agresivo que hay en China frente a Occidente, el apoyo a Rusia es total, aunque no se diga abiertamente. China está jugando esta baza que dice que respeta la soberanía e integridad territorial de Ucrania, pero por otra parte también dice que hay que respetar las demandas de seguridad que está exigiendo Rusia y que son las que han justificado esta invasión.
Madre mía. Pues nada, Pablo Díez, muchísimas gracias por esta crónica sobre este frente oculto que también existe en esta guerra y que efectivamente tiene que ver con ese pulso a muerte entre Estados Unidos y China por el liderato mundial. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, Cristina, y hasta la próxima.
Un abrazo, adiós. Ay, madre, con qué alegría recibo hoy a Marían Rojas. Marían en el diván, aquí nuestra psiquiatra, autora de Encuentra tu persona, vitamina y cómo hacer que te pasen cosas buenas, porque hay que ver qué de noticias malas, ¿eh? Y llega la primavera este fin de semana, lo cual tiene una parte muy hermosa, pero también da pie a un refrán: la primavera, la sangre altera. Y yo no sé si la gente está muy contenta. Marían Rojas, muy buenos días.
Buenos días, Cristina, tienes toda la razón. Yo creo que tengo una sensación de tristeza en el entorno bastante llamativa. Yo quizá que me he considerado una gran observadora y que actúa al respecto del comportamiento y del estado de ánimo de la población, vamos viendo las tendencias, ¿no? La gente luego tiene lo suyo, pero luego habiendo una tendencia que se va repitiendo, pues a veces es más ansiedad, a veces es más pues fallos de memoria, a veces es más insomnio, a veces es más miedo. Pero ahora yo lo que estoy notando es tristeza. Es decir, hay una sensación como de tristeza en la población, ya que parece que te vas a ilusionar con algo y automáticamente pues algo sucede en el entorno que te dice: oye, espera, cuidado, no te ilusiones con demasiada fuerza. Es verdad que el COVID...
Claro, es que es un golpe tras otro. Porque fíjate, primero la pandemia, el volcán, la Filomena que convirtió algunas ciudades, por ejemplo Madrid, en el Ártico. La guerra rusa, cuando pensábamos que íbamos a respirar. Realmente la gente dice: pero bueno, es que no me atrevo a levantar cabeza porque me van a dar un manguerazo.
El otro día una persona que me ayuda en casa con los niños me decía: habrá que comprar leche y pan y carne. Y entonces de repente me vi comprando, que yo compro online, como el doble de cosas, que digo, bueno, es que como ya nos metamos en esta dinámica de ponernos a comprar el doble de cosas, yo creo que es verdad que la situación es terrible, ¿no? Es decir, por un lado venimos de un COVID que nos ha agotado mentalmente. Es decir, eso no hace falta hablar más de él, porque yo soy de la primera que tengo la saturación, pero es cierto que ha generado un hartazgo en la población con respecto a malas noticias. O sea, si ahora te hablan de que hay una variante, no conozco a casi nadie que quiera oír hablar de una nueva variante. Es decir, ya nuestro cerebro lo ha pasado tan mal que se protege. Pero ¿qué pasa? Que la guerra, yo creo que era de las pocas cosas, o la amenaza de que haya algo nuclear, etcétera, que claro, al final los medios, la gente habla, todo el mundo da su opinión, Y me encanta porque como yo escucho la opinión de todo el mundo en consulta, pues todo el mundo tiene sus teorías sobre lo que puede pasar, lo que pasaría. Tengo varios pacientes que han cogido su coche y se han ido a Polonia y han traído gente y han traído refugiados. Otro día me llamó un paciente para decirme que uno de los que había traído tenía de las que había traído tenía mucha ansiedad y que qué podíamos hacer. Le digo, ¿pero habla inglés? O sea, ¿cómo me comunico?
Claro.
Y es una sensación, o sea, yo creo que también tenemos que tener en cuenta que la tristeza se agudiza cuando tenemos sensación de peligro. Llevamos 2 años con sensación constante de peligro.
Sí.
Cuando
sí,
tenemos la sensación de que nuestra seguridad está en peligro y que nuestra libertad está en peligro. Y es que en los 2 últimos años son 3 componentes que hacen que perdamos la paz interior. Y claro, para mí siempre he dicho que la felicidad consiste en tener un equilibrio interior donde eres capaz de disfrutar de lo bueno y gestionar lo malo. Disfrutar de lo bueno y gestionar lo malo. Lo que pasa
pero
es que
claro que fíjate, ahora yo he sobremojado porque es que mañana entra la primavera. Y la primavera la sangre altera. ¿Es verdad que esto tiene un fundamento científico, que la primavera está relacionada con astenia, con depresiones de una forma fundamentada?
Bueno, es verdad que la primavera cambia todo lo que tenga que ver con el sol. Cambia la secreción de algunas sustancias de nuestro organismo y se sabe siempre que la primavera favorece la secreción de algunas feromonas, de la dopamina, que es la del placer, de mi querida oxitocina. Entonces, es decir, hay una cierta alteración sexual, no es igual, y lo vemos en los animales, en las flores, en la naturaleza. Es decir, hay como un renacer interior. Y después de los inviernos, pues cuando llega la primavera, es algo que se renace. Pero también es cierto, yo he estado fuera el fin de semana pasado y llegué el lunes por la noche a casa, a Madrid, y de repente vi una bruma en el cielo y dije, no sé si es que va a caer la mundial. No me había enterado, no había estado conectada.
Una bruma naranja.
Y el martes por la mañana, cuando me levanto y veo el suelo naranja, digo, pero por Dios, claro, no me había enterado, ¿eh? O sea, quiero decir, no sabía nada del viento sahariano este. Y
dijiste,
entonces,
adiós, el gas sahariano, nos lo ha mandado Putin.
O no, dije, o sea, que lo curioso fue que pensé, bueno, otra cosa más, luego algo curioso que no he leído, ¿no? O sea, algo ha pasado. Es decir, creo que también es verdad que ha sido un invierno curioso en cuanto a temperaturas, que esto siempre afecta y hay muchísima gente, sobre todo las personas que son muy sensibles a nivel del organismo, desde migrañas, trastornos de las articulaciones, de los cansancios, son muy sensibles a los cambios meteorológicos. Y entonces, todo el tema de la primavera...
Bueno, los depresivos.
Los depresivos. Entonces, la primavera es un momento de muchísima vulnerabilidad, igual que el otoño. Entonces, nosotros los psiquiatras siempre vamos con precaución. Y astenia, pues mira, a veces pensaba que era un mito, pero sí que está más que demostrado que existe un porcentaje de la gente que llega a la primavera y de repente nota un cierto agotamiento, es decir, que todo le cuesta más, que pues que la vida se te hace un poco más dura. Y Cristina, esto me lleva a un tema que, mira, no había pensado contarlo, pero me parece que puede ayudar a muchísimos oyentes. Una de las cosas que yo más estoy viendo ahora mismo en consulta, y lo digo por si acaso algún oyente le ha pasado, que seguro, es que estamos notando fallos de concentración, fallos de atención, o sea, como que estás en un sitio y no te enteras bien. O sea, te está contando una amiga algo y te cuesta prestar atención. Estás como que dices, es que estoy que me voy. O sea, estás trabajando y te tienes un documento delante, no sé si a ti te habrá pasado algún día, Cristina, y de repente dices, bueno, yo esto antes me lo leía del tirón y me acordaba de esto y ahora no me acuerdo de nada. Y yo creo que pocas cosas generan más autoestima que tener buena memoria, ¿no? Estar en un sitio y decir, ay, aquí yo vine hace 2 años, que vine con 3 amigos y pedimos no sé qué. Y entonces te da una sensación de, ¿no? Y parece que últimamente la memoria, la atención, toda la parte cognitiva está muy mermada. Entonces, esto me ha llevado, porque como es una consulta recurrente entre mis pacientes, a investigar un poco todo este asunto. Si a eso le añadimos que nos sentimos tristes y que estamos sin energía, pues imagínate el cóctel, ¿no? Y si a esto le metes que la amígdala está hiperactivada porque está viendo constantemente las imágenes que
da miedo, claro.
Pues entonces... En este
Oye,
sentido...
los últimos 2 minutos, ¿por qué no los dedicamos a ver si podemos hacer algo? La gente que está desanimada, que de repente se levanta, ve el cielo panzaburra y le dan ganas de llorar, que no tiene ilusión, yo lo definiría así, ¿no? La falta de ilusión súbita y que además se ve muy acicateada por estas malas noticias o por la escasez en los supermercados, ¿cómo puede mejorar?
Bueno, yo creo que lo primero es que cada uno se pregunte por qué esto le está afectando tanto. ¿Es porque se ha acabado harto el COVID? ¿Es porque realmente te da miedo la guerra? ¿Es porque en tu casa tus padres, que esto me lo decía yo una paciente, te hablaron constantemente de la guerra? ¿Es por el miedo al futuro? ¿Es porque no tienes suelo firme donde pisar? Es decir, de vez en cuando hay que hacer un poco de introspección y ver de dónde nos vienen los miedos. A veces es real, es porque la guerra da miedo, y otras veces es porque tenemos cositas ahí que de repente reactivan nuestras mayores inseguridades. Por otro lado, tener cuidado si somos excesivamente sensibles. Yo el otro día vi una escena en las noticias en las que se veían el subsuelo de un hospital con todos los bebés de maternidad subrogada que nadie les ha ido a buscar. Entonces me vi con los ojos empañados y dije, yo ya no vuelvo a ver las noticias, ¿no? O sea, dije, aquí cientos de bebés
esperando. Pero muy resumidamente, ¿qué nos vamos? ¿Pastillas sí o no?
Pastilla no, si no es necesario, y sobre todo que te rodees, y más que nunca ahora, encima que ahora se puede porque las distancias y las mascarillas, que vuelvas a ver a gente, que te rías, que hables de cosas del pasado que te hacían disfrutar, que te apuntes a ese concierto que ahora puedes ir, que vayas al partido de fútbol, que te vayas a un bar y te tomes un vino con amigos, recordando con
está
los amigos claro. del colegio.
Esta es la inyección que nos da siempre Marían. Un abrazo, amiga, nos vamos a las noticias.
Un abrazo grande, Cristina.
Escribe a Cristina López Slichtin en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666-55-400.
Ana tiene su seguro de hogar con Verti porque al pagar solo 93 euros ahorra dinero para decorar su casa.
Con lo que me ha ahorrado me he llevado la mesa Gronholm.
Pero Ana también ahorra tiempo al poder preguntar por WhatsApp por el estado de su parte.
Pues mañana vienen. A ver, ¿dónde va el tornillo Sprungen?
Con Verti ahorra tiempo, ahorra dinero. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
Jesús tiene un amigo que trabaja en Balay y digamos que le conoce.
Sí, José. Y él me dijo, ponte una lavadora con autodosificación, le pones detergente una vez al mes y te olvidas.
Si quieres esta lavadora, cómprala en tu tienda Expert más cercana o en expert.es.
Tú también puedes decir eso de, tengo un amigo en Balay.
Todos seremos.
Y no olviden ese regalo especial para el Día del Padre.
Mamá, ¿qué le vamos a regalar a papá?
¿Os parece una corbata y unos gemelos?
No, lo mismo del año pasado.
¿Y por qué no un hola, hola?
¿Hola, hola?
Sí, el libro de Pepe Domingo Castaño.
Hasta que se me acaben las palabras. De Editorial Aguilar, con prólogo de Julio Iglesias. Un libro impresionante.
¡Lleno de vida!
¡Y de radio!
Un Rioja ecológico.
Una cerveza artesana.
O un jamón de bellota 100% ibérico.
Junto con el mejor aceite de oliva virgen extra.
Todo esto y mucho más lo tienes ahora en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés, en nuestra gran feria de la alimentación.
Una muestra única con los mejores y más tradicionales productos de nuestro país.
En tienda, web y app.
Ahora en las estaciones de servicio Repsol te damos un descuento de 10 céntimos por litro en cualquiera de nuestros carburantes, en todos los repostajes que pagues con Wilet, la app de Repsol. Consigue tu descuento hasta el 18 de abril por ser cliente de Repsol. Más información en Repsol.es.
Escuchas Fin de Semana Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vive una experiencia única en la carrera más bonita de España. El 24 de abril, Madrid se viste de running con el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, con maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y vive la experiencia más emocionante de tu vida. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador Zurich Seguros.
La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Cuidando tu boca, cuidas de ti. Porque hay algo más importante que tu salud. La vida se vive mejor si sonríes cada día. Yo voy al dentista. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España con motivo del Día Mundial de la Salud Bucodental.
Y no olviden ese regalo especial para el Día del Padre.
Mamá, ¿qué le vamos a regalar a papá?
¿Os parece una corbata y unos gemelos?
No, lo mismo del año pasado.
¿Y por qué no un hola, hola?
¿Hola, hola?
Sí, el libro de Pepe Domingo Castaño.
Hasta que se me acaben las palabras. De Editorial Aguilar, con prólogo de Julio Iglesias. Un libro impresionante.
¡Lleno de vida!
¡Y de radio!
Es el momento. Salta al campo. Si tienes un proyecto para impulsar la igualdad a través del deporte, Iberdrola te ayuda a hacerlo realidad. Preséntalo a los premios Iberdrola Supera antes del 31 de mayo. Puedes ganar 50.000 euros. Infórmate en premiosiberdrolasupera.es. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
¿Pero quién es realmente Vladimir Putin? ¿Cómo ha llegado al poder de una superpotencia como Rusia?
Cuando cae la Unión Soviética, él es todavía agente del KGB y está en activo.
Vamos a situarnos en esos corredores humanitarios. ¿Cuál es su situación en este momento?
Los 6 corredores humanitarios acordados por los gobiernos de Ucrania y Rusia.
La media de las familias es que a partir de los 12 años empiezan a dar la paga a sus hijos. ¿Es buena edad?
Es buena edad. La paga puede ser un vehículo que nos puede servir para enseñar determinados aprendizajes financieros, de gestión.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.